Vicky, una mirada de la elección de octubre, más allá de las presidenciales, la disputa de poder, la interna partidaria, recuerden, son elecciones parlamentarias y a la interna se juegan bloques, se juega poder, obviamente divisiones también, ¿no?
Bueno, estamos en la recta final hacia las elecciones generales de octubre. Las tensiones internas entre los sectores de los principales partidos muchas veces pueden pasar desapercibidas para la mayoría de las personas que votan en esta elección. Hoy lo que vamos a hacer es repasar una de esas esta partida, que es una de las más importantes de lo que se juega en octubre, ¿no? No se juega solamente qué partido es el que efectivamente tiene una mayor fracción dentro del legislativo, sino dentro de cada partido, qué lugar va a ocupar cada uno de los sectores, porque también es una foto que nos permite ver cómo van a ser las negociaciones, qué sectores efectivamente van a tener más poder, también cómo se han movido incluso los sectores ideológicamente, ¿no? Pensando un poco en la proyección de voto de esos sectores, nos ayuda como un poco a entender un poco esto. Pero bueno, en la columna anterior conversamos sobre la dificultad para determinar en el sistema uruguayo a quién estamos votando realmente en términos de individuales, justamente porque el foco está puesto en la disputa entre partidos y entre sectores, ¿no? El incentivo que le da el sistema a las personas es para elegir dentro de los partidos políticos algún sector de su preferencia más que elegir personas.
Sí, estas columnas estas
dos columnas igual las tienen que escuchar junto con la ingeniería electoral de José. O sea, deberían como escuchar todo el ciclo en conjunto.
Bueno, podemos hacer, ¿se hace hilos? ¿Todavía existe eso?
Sí, se puede hacer.
Se puede hacer para
tenerlo
para la semana que
viene. Pero bueno, para mí es como muy útil hacerlo de esta manera, ¿no? Porque lo que le aporta José a esto es incluso más importante que lo que estoy trayendo en esta columna. No, pero para la toma de decisiones, efectos prácticos para la toma de decisiones de cara al domingo de la elección general, es fundamental si quieren tomar efectivamente una decisión consciente, un voto realmente...
Intentarlo, por lo menos.
Bueno, sí, dentro de las posibilidades que dan las reglas de juego del sistema, esa es la cuestión.
Bueno, vamos al Frente Amplio, entonces.
Bueno, el partido acumula como lema, o sea, el Frente Amplio, pensemos como un bloque, lo que le da ventaja a la hora de proyectar posibles escenarios de mayoría parlamentaria. Esto se da entre, como vimos también en otra columna, cuando vimos DONT, por la distribución de bancas que favorece a los partidos grandes. En caso de conseguir la mayoría parlamentaria, el Frente Amplio debería conseguir al menos 15 senadores y además ganar la segunda vuelta para obtener la banca número 16, que es la de la vicepresidenta. O sea, esto es como para pensemos cuál debería ser su piso para poder conseguir la mayoría parlamentaria, por lo menos en senadores, ¿no?
Sí, que esa es la configuración que ha tenido en senadores durante los tres gobiernos que gobernó.
Sí.
O 15 senadores,
más el vicepresidente. Ese sería como el escenario en el cual...
En el primero creo que tenía más senadores.
Creo que sí.
¿Sí?
Sí,
con esa votación de casi 51 metió como 17 senadores.
Sí, creo que en el primero estaba como mucho más holgado, pero no recuerdo. Podemos fijarnos igual, la UMAD tiene... podemos ir a elección 2004 y fijarnos rápidamente. Bien. Ahora nos fijamos. Pero bueno, lo que sí sabemos es que el Frente Amplio se encuentra en una situación muy diferente a la de la elección anterior. Incluso para algunos electores puede ser bastante complejo encontrar el sector que les representa. Y en otros casos también puede pasar que electores con preferencias muy diferentes se encuentren eligiendo la misma opción política, ¿no? Y estoy hablando del MPP particularmente, ¿no? O sea, gente con realmente trayectorias políticas, historia política, preferencias de política pública muy diferentes, hoy se encuentran eligiendo la misma lista electoral que es la del MPP.
Claro, sí, y yendo al espacio de José, lo que tenemos hoy en el sublema, donde el MPP es el sector más grande, es en realidad el MPP, más allá de elementos que tiene incorporados en el proceso de la campaña electoral propiamente, en sublema con un montón de listas que son el grueso de las partes del Frente Liber Sereni que se desintegró.
Totalmente.
O sea, el resto del astorismo. Están juntos en el mismo sublema, acumulando votos, dos espacios que en muchos momentos anteriores tendieron a polarizar dentro del Frente Amplio de la discusión.
A eso me refería cuando decimos, bueno, electores con trayectorias políticas o preferencias políticas bien distintas, capaz que hoy se encuentran votando al MPP. Más o menos la aspiración del MPP es llegar a 7 senadores, o sea que estamos hablando de casi la mitad de la bancada del Frente Amplio, que es un número muy importante, ¿no? Pensemos el peso que puede llegar a tener esta bancada en un futuro, en una futura legislatura, o sea, por eso también es importante que quienes van a votar al MPP no solo miren el nombre 1 y 2, que quizás pueden ser de su preferencia, o el 3, digo, no sé cuáles son de su preferencia.
El 3 no. El 3 no está. Es carrera.
Exacto. Mm. Pero bueno, el 3 no, pero miren sí el 4, el 5, el 6, porque son todos salibles. O sea, no,
y para esa proyección de 7, miren el 8, porque si saca 7 el MVP, el 8 es el que va a entrar en el lugar que no va a asumir carrera.
Y le agrego una cuota más de dificultad. Si Cristina Lustenberg y la vertiente sacan un senador por la alianza que tienen, o sea, tanto por la 77, por la 949,
tienen que mirar el 9.
Tienen que mirar el que está el 9 y no en la lista del MVP.
Porque van a asumir por su propia lista y no por la línea que tienen en la lista del MVP.
Exacto, pero igual para quienes quieren votar al MVP, que no miren solamente las cabezas de lista, sino que miren un poco más abajo, porque seguramente
su voto va a estar acumulando para ahí, porque lo de arriba ya va a estar por la cantidad de votos que va a tener.
Exacto. Bueno, por otro lado, dentro del Frente Amplio está el Partido Comunista en un acuerdo que tiene con la Amplia, que hablábamos con José un poco fuera del aire y antes de empezar el programa, que la proyección más o menos es 4 bancas en total. Lo que falta, lo que resta saber es si va a ser 2 y 2 o 1 y 3. Bueno, y José tenía como ahí un escenario.
Sí, esa es la proyección, por lo menos, que a través de los números de las internas se puede llegar a hacer de cómo se va a definir, porque acumulan por un sublema, están dentro de un sublema, si bien tienen una lista separada para la Cámara de Senadores.
Bien. Bueno, después está el Partido Socialista.
Bien, el Partido Socialista tiene una proyección muy magra electoralmente. Se calcula que es posible que no llegue al senador, o sea, que no llegue a la banca de senadores. O sea que ahí, tengan en cuenta ese dato como para entender también qué es lo que pasa. Digo, también pensando como en esos socialistas más históricos y que capaz que a veces a nivel local, en ese acuerdo local, sí puede existir como una representación. A veces hay gente que está eligiendo diputados, ¿no? Entonces puede ser su preferencia también.
Sí, en la última elección sacó un viene decreciendo la representatividad en el Senado del Partido Socialista. En la anterior legislatura logró 2 senadores, en esta última, que actualmente vigente, tiene 1 senador.
Sí, bien, entonces resumen del Frente Amplio.
Bueno, tenemos un actor que no nombramos, que es Sereñistas, que efectivamente sí podría llegar a la banca del Senado, y es quizás ese lugar en el que los que se sienten quizás más de centro izquierda pueden encontrar un sector que los represente de una forma más pura. No digo que dentro del MPP no haya no exista esa representación,
sí,
porque hay muchas personas que efectivamente van a votar, digamos, de esa manera, pero quizás en Sereñistas es donde encuentran un poco más representada de manera pura. Bueno, ahí está el PS, está Fuerza Renovadora y Asamblea Uruguay.
Fuerza Renovadora, ¿quiénes recuerden?
Por favor. Vergara.
Vergara está ahí.
Es Vergara, el que Chichán Maía, la lista a senadores.
Bueno, muy bien. Bueno, vamos al Partido Nacional, donde hay una lista fuertísima,
sí,
también.
Sí, la situación del Partido Oficialista, del Partido Nacional, es también muy distinta del 2019, ¿no? O sea, si pensamos las identidades nacionalistas tradicionales, como el wisolismo, el herrerismo, han borrado bastante sus fronteras y es más complejo identificar a los líderes e incluso a los sectores en uno y en otro, ¿no? Es como esto de ponerle etiquetas, como decir, bueno, esta lista es una lista wilsonista, esta lista es una lista herrerista. Es algo bastante más complejo de poder hacer y de decir, bueno, yo sí me siento identificado con esta corriente ideológica, voy a votar seguro esta lista. Es muy difícil. Esto también viene a cuento de que en la coalición multicolor, al borrarse también las fronteras entre los partidos, también se generan incentivos para que los sectores, generen como una lógica en la que quieren agarrar todo, ¿no?, dentro de su partido. Entonces esas fronteras están como bastante dibujadas. Es un fenómeno no tan reciente, pero sí en esta elección quizás se nota muchísimo más que la elección anterior. O sea, es como más difícil encontrarlo. La lista oficialista, quizás la gran lista, es la 404, que es la lista en la que está Delgado, Ferrés, Lema, Bianchi, y es una lista bastante potente.
¿Asumiría la calle Pous del Senado? Si es que quiere asumirlo, va a asumir, sí, por esa lista.
Por esa lista.
Por esa lista. Después está el Espacio 40, que es el sector que se encuentra Javier García, Sebastián Da Silva, Laura Raffo, Álvaro Astúe y Goñi, que es una lista que también esperamos que tenga una representación considerable en el Parlamento. Y después está la lista 5, que es la está al centro del electorado, que es una lista desafiante, que entre sus representantes tiene, por ejemplo, a Beatriz Argimón, que hablamos sobre ella y sobre quizás la intención de algunos electores de querer votar a Beatriz Argimón, y que en caso de que sea así, tienen que votar también a Carlos Moreira.
Porque en la primera línea de la calle, que no asumiría por esa lista, exacto, segundo Nicolás Olivera, probablemente reelecto en Paysandú, tercero Moreira.
Porque iba a decir toda la lista de vueltas.
No, pero lo dijo muy rápido, estuvo muy bien.
Para votar a Argimón hay que pasar por Moreira.
El presidente se la agarró conmigo.
No, para votar a Argimón hay que votar a Moreira. Alcanza con eso. La primera lista, la segunda lista, no entendemos nada.
Ahora sí se estiró el momento.
Acá hay un detalle con la 404. Es que por un acuerdo electoral, Jorge Gandini, de Por la Patria, está quinto en la lista del Senado. Fue la estrategia que utilizó Gandini para disputar.
Y no sale, dijo José.
Bueno, yo creo que está el filo. Por proyección está ahí.
Exacto, eso queríamos un poco. Calculamos que el Partido Nacional más o menos va a sacar 8 bancas. Y cuando decimos que la 404 es una lista grande dentro del Partido Nacional, estamos pensando que va a sacar 4 o 5 bancas. O sea, una situación parecida a la del MPP con el Frente Amplio, ¿no? La mitad de la bancada nacionalista se la va a llevar la 404. El estar en el lugar 5, bueno, está ahí, ¿no?
Sí, Jorge Gandini, que bueno, utilizó esta estrategia de un acuerdo electoral con la 404 y, bueno, depende un poco de qué tal vote. Después la 40 también tiene posibilidad de que saque un par de senadores, la 5 la pelea un poco más.
Una idea de 8 posibles bancas al Partido Nacional, ¿cuántas serían de la 404?
Por eso la mitad. Eso es lo que estábamos diciendo, 4 o 5 más o menos serían de la 404. Fuerte. O sea, es una situación parecida a la que pasa con el MPP en el Frente Amplio. Con el MPP quizás llama más la atención porque es una bancada más grande la del Frente Amplio, ¿no?
Vamos a la interna del Partido Colorado, entonces, que está disputada, o no sabemos bien si está disputada, no sé, no hay encuesta que nos diga si está
votando. No, yo no he visto ninguna.
No, si puede votar más la lista de Ojeda, la verdad.
Pero seguro que ellos están manejando datos de encuesta.
Creo que sí. Bueno, vamos a esa interna, Vicky.
Sí, bueno, no, estaba haciendo un cálculo acá de bancas mientras hablaba con, o sea, mientras estaba al aire, pero el Partido Colorado está viviendo un momento bastante particular, bien distinto al del Partido Nacional y el Partido del Frente Amplio, que es que está viviendo su interna después de la interna, ¿no? O sea, la aparición de Bordaberry después de la elección interna plantea un escenario, una lógica de disputa a la interna del partido, que ya no solo es entre sectores, como hablábamos del Partido Nacional y el Frente Amplio, sino que es una lógica, una disputa por el liderazgo del partido, que tiene que ver con, se parece mucho más una elección interna, lo que vivimos en junio y no lo que vivimos de cara a la elección nacional. Y esto se da porque la popularidad de Bordaberry es indiscutida. Incluso recordemos que antes de las internas, cuando las empresas de opinión pública salían a preguntar preferencias políticas de liderazgo dentro del Partido Colorado, Bordaberry aparecía en la espontánea siempre y no era candidato. O sea, estamos hablando de alguien que la gente lo nombraba como su principal preferencia cuando ni siquiera era candidato. Al aparecer en el escenario político, es probable que la lista 10 le vaya muy bien, ¿no? O sea, que a Bordaberry le vaya muy bien. Pero bueno, esta puja por el liderazgo dentro del Partido Colorado no es nueva. Pensemos en 2019, escenarios muy diferentes, liderazgos muy diferentes, pero pensemos en aquella puja Talvi-Sanguinetti, ¿no? O sea, en la que se corría una elección nacional y Sanguinetti no terminaba de soltar la mano del liderazgo del partido. De hecho, después Talvi se va y quien queda liderando el partido efectivamente es Sanguinetti, estaba desde antes, pero digo, el Partido Colorado está tiene un poco más de experiencia en esto, más allá de que es bastante llamativo lo que pasa. Pero bueno, hay dos grandes sublemas. Un sublema es Vamos por Uruguay, que es el de la 10, el de la lista 10 de Bordaberry. Ya sabemos lo que genera Bordaberry, por lo cual hay gran expectativa de qué va a pasar efectivamente con este sublema. Y el otro sublema es Unir para Crecer, que está la lista 25 de Ojeda, que quizás muchos la han visto porque es la lista que lleva a Ojeda al Senado, la 600 de Silva, la 9007 y la 321 de Zubía. Después hay otras listas más pequeñas, como por ejemplo la 15 de Raúl Valle, pero bueno, ese sería como el otro gran lema dentro del Partido Colorado. Si pensamos como en un Partido Colorado que vota efectivamente un 15%, pensemos más o menos del electorado, que es lo que están proyectando más o menos las encuestas, estamos hablando de 5 senadores. Más o menos, ¿no? O sea, 5 senadores. Lo que hay menos información es efectivamente qué va a pasar con esa distribución.
Pero seguramente
de esas
puede
bancas,
ser un 3-2 más que un 4-1, ¿no?
Sí.
De un sector sobre otro. Digo, sí. Ya jugando la tómbola, pero seguramente digo por la fuerza que tiene cada
sí, pero
sector.
No tenemos certidumbre de cuál, ¿no? ¿No? O sea,
va,
todavía.
Ahí va
por eso,
también,
entonces ahí es como más difícil saber si efectivamente va a tener más fuerza la bancada de Vamos por Uruguay, Vamos Uruguay o Unidos para Crecer.
Sí, hay un punto después también cómo se distribuye adentro del sublema Unir para Crecer, porque ahí está dos listas fuertes, la 600, que es lo que quedó de Ciudadanos con Robert Silva y Ope Pasquet, y después la de Ojeda. Ahí hay que ver también
la lista oficial de Ojeda, cómo se promociona por parte de Ojeda, que
exacto,
es la 25.
Que la 25. Ahí hay que ver ahí adentro cómo después dentro del sublema se reparte ese Senado.
Bueno, bien, cierre, Vicky, para tener a que alguien nos dice. Sepan que si se va a votar con toda esa información, vota el 10% de las personas.
Bueno, nosotros damos las herramientas, quien quiera tomarlas las toma.
No tiene que tomar todo.
En realidad la gente lo que tiene que manejar bien es la información dentro de la partecita del mapa donde quiere votar.
Exacto.
No tiene que conocer todo el mapa tampoco. No. Alguien que sabe que va a votar al Partido Nacional, el mapa del Partido Colorado.
Sí, pero puede saltear esa bolilla y estudiarla para la.
Sí, y después tienen algunos atajos, ¿no? Por ejemplo, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República acaba de estrenar una calculadora en la cual ustedes pueden poner más o menos la cantidad de votos en términos porcentuales que les da a cada uno de los partidos políticos y les calcula la cantidad de diputados y senadores que va a tener. Y ahí depende.
Sirve para mirar las listas con esa información.
Claro, entonces ahí depende también la cantidad de votos que le asignen al resto de los partidos, porque recuerden que el sistema de asignación de bancas está atado a también la cantidad de votos que obtienen el resto de los partidos. Entonces, es interesante porque, bueno, nada, es una información más que tienen, pero a una semana y pocos días, todas las personas iremos a las urnas, no todos iremos a votar, Joel, o sea, no todos votarán, algunos pueden no votar.
Bueno, o sea, no si vas, votás.
Bueno, no necesariamente es elegir, decidirse por un partido o por otro, pero además de expresar la preferencia por un partido concreto, es la oportunidad para expresar o intentar incidir en la distribución de poder a la interna de los partidos. Entonces, conocer un poco cuáles son esos sectores, qué sensibilidades tienen y también qué oportunidad tienen para efectivamente llegar al Parlamento es una oportunidad más para hacer un voto un poco más consciente.
No toquen nada.